preguntando qué tema voy a hablar. Dije, tema sorpresa, conferencista sorpresa. Okay. Tenemos el honor, el halago de tener con nosotros uno de los conferencistas más populares en Israel, de habla hispana, y tiene mucho éxito en los seminarios que se hacen ahí, de gente, básicamente de gente científica, de nivel científico, nivel académico. Yo le dije que mi público no son tan científicos, que por favor se hable un nivel. Y la verdad, aunque nosotros los mexicanos somos muy conservadores y nos gusta seguir oyendo siempre a la misma persona, es bueno de vez en cuando ver caras nuevas, oír palabras nuevas. Todo viene de la misma fuente, de la Torah. Y esperemos a Toshem, el rabí se llama Rabí David Toledano. Su papá es uno de los cabalistas más famosos, Rabí Samuel Toledano. Samuel Toledano vive, que ya hace 120 años. Yo lo conocí en Jerusalén. Ellos son de origen de Tanger.
Escribió 15 libros.
15 libros de Kabbalah escribió su papá. ¿Sí? De los cabalistas, de los buenos, de los originales buenos.
O sea, no hace milagros.
No hace milagros. Los cabalistas que hacen. ¿Y es de origen de qué es? De Tanger. De origen de Tanger. Tanger, pues por eso hablan el español perfecto. ¿Ah?
Tanger.
De Marruecos. Entonces esperamos a Tashem que les agrade, que nos agrade a todos, seguro, porque ya tiene fama en las conferencias que ha dado en México, la gente ha quedado muy encantada. Así que, por favor, Alejandro David.
Muchas gracias. Y buenas noches. Vamos a tratar esta noche de un tema muy, muy importante, que es la relación entre el alma y el cuerpo. Vamos a dar un enfoque, creo que es completamente ajeno a todo lo conocido, y vamos a intentar aclararlo pero de la forma más posible que sea. Y por favor, yo tengo la tendencia de hablar muy rápido, por lo cual siendo rápido, me dicen que habla más despacio, ¿no? Bueno, primero vamos a presentar el problema. Yo ahora quiero dar una charla, una conferencia, una conversación, una práctica, ¿no? Entonces, mi voluntad es la fuerza que me da mi cuerpo, mis labios, los tendones de la voz, etc. Ahora, esta voluntad no es cuantitativa, o sea, la voluntad no tiene peso, no tiene dimensiones, no tiene color. ¿Alguien piensa que sí? Que lo digan. Yo pienso que es claro, o sea, es evidente que no tiene. Sin embargo, mis labios, por ejemplo, pues tienen un color, tienen un peso, tienen una forma, ocupan tiempo en el sitio, en el espacio. También son cosas evidentes. ¿Cómo es que esas dos entidades tan diferentes se ponen en contacto uno con otro? ¿Cómo es algo que no ocupa sitio en el espacio manda una orden a los músculos, a los tendones, a los labios que se pongan en función? Lógicamente hablando es imposible. Dice bien, el problema por supuesto también al revés. Una persona toma un vaso de vino y se hace borracho. El vino, pues digamos, materia química, ¿no? Tiene sus dimensiones, tiene su peso, tiene su color, etc. Sin embargo, el cambio del estado mental que produce en mí, pues no se puede describir en forma cuantitativa. Entonces, el problema es cómo la voluntad tiene influencia sobre lo material y cómo lo material tiene influencia sobre lo espiritual. ¿El problema está claro? ¿Podemos seguir? Okay, este fenómeno es un fenómeno más problemático para el pensamiento humano. En realidad se habló de él ya desde la época de Aristóteles hasta hoy día. Este fenómeno no es un fenómeno que carece de importancia, es el fenómeno más importante para el ser humano. Porque esta unión que hay entre lo mental y lo físico es la unión que es la sede de la vida. Sin esta unión no hay vida. La unión, esa es la vida. Y sin embargo, este es un fenómeno más importante que hay y sin embargo lo menos comprensible que existe. Tres escuelas de pensamiento diferentes intentaron responder sobre sea, contestar sobre esta pregunta, ¿no? Es el materialista, el dualista y el idealista. El materialista dice, ya, que lógicamente hablando no se puede comprender esta unión, pues quiere decir que un componente de este problema es falso. Porque lógicamente no se comprende, y por lo cual, pero existe. Si existe, quiere decir que algo ahí está mal. O sea, hay que eliminar un componente, pero ya que la materia es lo, vamos, yo siento que es algo real, quiere decir que eso es en realidad la realidad pura. Y lo mental es solamente una ilusión. O sea, la diferencia que yo siento entre la mente y la materia, esa diferencia es pura ilusión. Solamente hay materia, no más. Los diferentes estados de mi mente, como por ejemplo la visión, la audición, el pensar, todos los diferentes estados de la mente, no son más que diferentes estados cerebrales. ¿No? Y los diferentes estados cerebrales no son más que diferentes estados químico-físicos. O sea, en breve, como se dice en francés, en una palabra, no hay más que materia. El materialista. El dualista dice, pero señor, la certeza que yo tengo respecto a la diferencia entre mi mente y la materia no es menos fuerte que la certeza que tengo respecto a la materia. Yo siento que hay diferencia. Pues, ¿cómo puedo decir que este sentimiento es falso? Es una ilusión. No puedo negarlo, que la mente es completamente diferente a la materia. Por lo cual, hay dos entidades completamente que son diferentes, una a la otra. Es lo material y lo espiritual. Y respecto a la pregunta, ¿cómo hay relación entre las dos entidades? Pues, no sé. Hay varias versiones. Hay varias versiones entre el dualismo, entre los dualistas, pero jalar las manos ahora sin el tiempo no me voy a meter. En resumen, se puede decir que el dualista reconoce las dos entidades y en realidad no puede explicar la relación que hay entre ellos. La tercera escuela de pensamiento es la idealista, que ella dice, en realidad el mundo es uno, o sea, no hay dos entidades diferentes, dos niveles diferentes, solamente un mundo, una realidad, pero en vez de negar la realidad espiritual, mental, hay que negar la realidad material. La realidad material es la realidad que es una ilusión. Eso es el idealista, ¿no? Entre ellos es Berkeley, o Spinoza, o varios. La lógica del idealista es muy sencilla. Ya que la persona no puede negar su propia existencia, hay el gran filósofo francés, René Descartes, aquí se llama, creo, Descartes. Que dijo, si yo pienso, yo existo. Es decir, el yo es el punto de partida para todo el resto. O sea, yo no puedo negar mi propia existencia, mi propio yo. Entonces, si hay que negar algo, hay que negar la realidad de, o sea, la verdad que la persona atribuye a la materia. Como todos sabemos, la mayoría de los pensadores, y no hablemos ya de los científicos, son materialistas, ¿no? Una pequeña parte son dualistas y una minúscula parte son idealistas. Esta relación es muy sorprendente porque si vamos a investigar en cualquier rama de la ciencia, vamos a encontrar que las evidencias todas indican que la escuela de filosofía que se apoya, que las evidencias la aprueban, solamente la idealista. Según la ciencia, la materia es pura ilusión. No tengo mucho tiempo para meterme en explicar a qué me refiero. Voy a intentar hacerlo con algunas muestras, porque lo que quiero es luego intentar responder, o sea, según la tesis idealista, que en realidad lo que hay, la realidad, que es, o sea, la única realidad que existe es la espiritual, entonces, ¿cómo con eso resuelvo el problema de la relación entre alma y cuerpo? Pero el primer ataque es lo siguiente. Como dice, todas las ramas de la ciencia aprueban fuertemente la tesis idealista. Según la física, desde hace 60 años, se puede decir que la materia se evaporó. Hay muchas evidencias. Vamos a ver, por ejemplo, una. Este cuarto parece que existe, ¿no? Pero hay aquí la luz que atraviesa el cuarto. Según la luz, si la luz tenía boca y pudiera hablar, entonces hubiéramos preguntado a la luz, señor fotón, porque así se llama la partícula de la luz en la física, señor fotón, ¿este cuarto existe? Para él, no solamente que el cuarto no existe, sino todo el cosmos no existe. Según Einstein, en velocidad de la luz, el tiempo y el espacio desaparecen. En velocidad de la luz presenta otra dimensión, ahí el tiempo y el espacio nuestro no existe, es otro tiempo y otro espacio. Esa es la física de Einstein, y se ha comprobado. Entonces, quiere decir que la realidad material de esta creación, de este mundo, de la realidad exterior, está relacionada a el observador. Si el observador está parado, existe. Si el observador se encuentra en la velocidad absoluta, en la velocidad de luz, todo eso no existe. La materia para de existir. Eso es física, no es filosofía. Si hay preguntas, o sea, es una conferencia que se puede interrumpir. O sea, si hay preguntas, me gustaría escucharlas. ¿Okay?
Está claro este ejemplo que trajo, está claro.
O sea, si hay gente de física, que conoce física, me gustaría que digan que lo que digo es cierto, porque o sea, no, yo soy barbudo, no tiene por qué creerme, ¿no?
Pero es que es diferente hablar del microcosmos al macrocosmos, ¿no?
No. Lo que dice Pablo no tiene nada que ver con el micro. No.
Un punto de vista pequeño.
No. Lo que usted dijo es cierto, pero eso es cuando vamos a la mecánica cuántica. Mecánica cuántica trata solamente con el mundo microscópico, subatómico. Con respecto a lo que acabo de decir ahora, no tiene nada que ver con el macro o con el micro. Esto que es en la velocidad de luz, el cosmos entero, el macrocosmos, desaparece, no tiene nada que ver con el micro, no, desaparece. ¿Sí?
Cualquier objeto que va a la velocidad de la luz, sí, deja de existir.
No, o sea, para él, el mundo para de existir. No, él,
sí, hay objetos que van más rápido que la velocidad de la luz.
No. Primero, usted no tiene razón. Según la física, no.
¿Y según la física? Sí.
No. Según la física, un objeto material no se puede, en principio, llegar a la velocidad de la luz. En principio. Eso es la teoría de Einstein. Tengo que equivocarlo.
No, por favor.
Según Einstein es imposible. La materia no puede en principio llegar a la velocidad de luz. Por la sencilla razón, que a medida que va avanzando de velocidad, ya que la energía y la masa son igual, entonces está aumentando en masa. Llega un momento que necesita infinidad de cantidad de masa para aligerarlo en un centímetro más por segundo. Es imposible. ¿Okay? No, o sea, ¿se equivocó? Sí.
Le iba a preguntar, según usted, ¿esta realidad está creada para nosotros, que somos los observadores?
Según, o sea, yo no sé, no vamos a hablar de la palabra creada porque nadie sabe que es creada.
Esta realidad
existe hoy para nosotros.
Somos los observadores.
Correcto. No es para mí, es para la física.
No.
Ese es un detalle. Un ejemplo más. Hay el modelo tan conocido del átomo, ¿no? Que es el núcleo y el electrón. Las relaciones que hay entre el núcleo y el electrón, ¿no? ¿Cuáles son? Entonces vamos a suponer que el núcleo es un centímetro de diámetro. El electrón está, ¿a qué distancia? A un kilómetro de distancia. Esas son las relaciones correctas. Entonces no los dibujos son los siguientes. Es un centímetro y un kilómetro de distancia. ¿Okay? Ahora bien, entonces dicen los físicos, si hubiera posibilidad de tomar todos los átomos de la Tierra, ¿no? Del globo, y... Quiere decir, comprimirlos, o sea, eliminar las distancias entre los electrones. Entonces vamos a recibir una materia, masa, que toda su dimensión es esta. O sea, toda esta Tierra, ¿no? Sería, entonces, en ese momento, comprimida a esta dimensión. Con esto todavía no hay aquí ninguna paradoja. El problema es el siguiente, que en ese momento, por favor, en ese momento, esta bola se llama en física agujero negro.
¿Cómo agujero negro?
No,
agujero negro.
Agujero negro. Agujero negro.
Black hole.
¿Sí? Hoyos negros.
¿Cómo? Hoyos negros. ¿Por qué negro? Porque está tan condensada, la masa es tan fuerte, que hubiera atraído cualquier rayo de luz, que el luz no hubiera salido, y por lo cual es invisible. Entonces la materia en realidad es invisible. ¿No? Increíble. Tercero, vamos, podemos seguir con estos argumentos, yo que sé que hasta una hora más, ¿no? Pero vamos a alejarnos porque vamos, a pasar a otro tema. En breve, ¿cómo se llama? En corto, ¿no? La materia en la física no existe. Si vamos a la mecánica cuántica, pues hablo entre el micro y el macro, pues ahí ya, por supuesto, ahí ya estamos perdiendo cualquiera dimensión. O sea, la partícula, ese puntito tan duro que estamos viendo en el espacio, es solamente una faceta. ¿La otra faceta cuál es? Onda. ¿Qué es onda? Nadie sabe. Onda es una onda, es algo que no ocupa tiempo y espacio. Es decir, que la partícula que nos parece material, su faceta primera es algo que es non-local, como se dice en inglés, ¿no? Non-localísimo, no tiene sitio. Quiere decir que la base de toda la creación es algo que no ocupa tiempo y espacio. Entonces, seguir, después de todo esto hablando, ¿no? Hablar que la realidad es material, pues esta persona no está siguiendo los pasos de la física.
La física dice que no hay física.
La física dice que no existe. Es así. Es así. O sea, empezó en 1930, 60 años, se descubrió todo esto, ¿no? O sea, los físicos han perdido todo el acercamiento de la lógica. Hoy en día el mundo para los físicos es completamente ilógico. No más ilógico. No voy a seguir, para darte un ejemplo que es increíble. Hay la, ¿cómo se llama? La Copenhagen interpretación de la mecánica cuántica que dice que la realidad concreta de la creación está sujeta al observador. O sea, al observar, pues todo esto que es abstracto, de repente se transforma en realidad. No, se transforma en el fenómeno de observar causa la realidad hacerse realidad.
No hay diferencia en esto.
No es como que la mujer dice igual, o sea, no es como, hay mucho. Sí. Ramjal lo dice. Ramjal lo dice. Ramjal te ayuda, ¿no? O sea, están muy, muy cerca.
Entonces no hay diferencia entre un sueño y una realidad.
No hay diferencia. Porque aquí hay un reglamento que aquí no es. Aquí es leyes, aquí no es. Ok, vamos a pasar. Entonces, en realidad, no hablo de neurología, pero neurología, por supuesto, que dice que todo el mundo, todo este cuarto con nosotros aquí, ustedes incluidos, existe la onda dentro de mi cabeza, ¿no? Pero lo dice acá la neurología. Pero sin embargo, usted va a decir, dos señores, nosotros existimos, ¿no? Pero no vamos a alargar. Repito, la física, la biología, que es todo el ADN, todo lo que se llama la genética, etcétera, que no me metí, pero no hay tiempo, y la neurología aprueba claramente que la materia es puramente percepción, lo que dice Berkeley. Que no, lo que sabemos sobre la realidad exterior no es más que percepción. El fenómeno del sueño lo indica claramente. Yo puedo soñar con este reloj, aunque este reloj no está presente frente a mis ojos, ¿no? Y la certeza que yo voy a tener respecto a la dureza, el peso, el color, y todo lo que es ese reloj, no va a ser menos fuerte que la certeza que tengo cuando estoy tocando ahora. ¿Es así? Lo conocemos todos. Quiere decir que si yo estoy percibiendo este color plateado y lo puedo hacer igual en un sueño, quiere decir que es una percepción. No más. Un concepto. O sea, la persona está encarcelado dentro de su conciencia. Cada uno tiene su propia conciencia. No puede salir fuera de ella. Pero esta es donde está. Fuera de mí, ¿no? Pero esto ahora yo lo percibo, es que está dentro de mí. Entonces no puede ser idéntico.
No puede ser que...
Idénticos. No puede ser. Por obligación. Immanuel Kant lo describió claramente en dos palabras. The thing in itself, la cosa en sí, existe fuera de la persona y no es la cosa que nosotros percibimos. Y si usted en Mixtar Meliá o Pelecales, página 310, lo acabo de leer ahí en el Demesec, pues dice claramente. El Homer pero es, y es así lo más bien, es relativo a la persona que te sirve. Pero la Homer en sí, la materia en sí, no tiene existencia.
Ya lo escribió en Mixtar Meliá.
Sí, bueno, lo escribió mucho antes.
¿La genética? ¿Cuál es la prueba de la genética? No,
la genética solamente, la genética solamente desde ahí se deduce claramente que lo que dice el materialista, ¿no? Que los diferentes estados mentales no son más que diferentes estados cerebrales, los diferentes estados cerebrales no son más que diferentes estados químico-físicos, no tiene sentido, porque el mecanismo del coche yo puedo explicar cómo se desarrolló, Pero el mecanismo, o sea, el cerebro como mecanismo, no hay forma de explicar cómo se ha desarrollado. Ya está, entonces no tiene sentido. Ok, entonces vamos al segundo paso. Entonces, en realidad, aparentemente, lo material de la realidad es una ilusión o solamente una percepción. Entonces, y ¿cuál último queda? Entonces, bueno, voy a presentar, voy a presentar un argumento que nos ha mostrado claramente que la realidad de la sustancia o la esencia de la realidad exterior es espiritual. Porque material no es. Entonces, ¿qué es? Vamos a tomar el objeto que nosotros conocemos como cerebro. El cerebro, ¿no? Tenemos aquí un cirujano, abre el cráneo del paciente y ve dentro un cerebro. La pregunta es, ¿qué en realidad está observando? ¿Qué está observando?
Un órgano.
¿Órgano? ¿Ve materia? Dijimos que eso es foqueta para usted. Entonces, ¿qué está observando?
Pero depende de quién lo vea. Si lo ve un materialista, ¿está observando?
No, un materialista no. Por supuesto. Yo, mira, nos vamos a poner esto aquí en clase. Yo no niego que estoy aquí tocando una madera, que se duda, etc. Pero si vamos a estudiar epistemología, es decir, vamos a llegar a la conclusión que esto es una percepción en mí. No tenemos ni idea de lo que está fuera de mí. Si esto es verdad respecto a esta madera, es igual de verdad respecto al cerebro.
No, más tampoco,
una palabra que no tiene sentido.
Una percepción
de algo que no es inconocido. El cirujano, ¿sí?, no está en una situación más privilegiada que mí, que yo, que cualquier otro de esos. Él no puede salir fuera de su conciencia para saber la cosa en sí. Y el cerebro que, entre comillas, que él está operando, es algo que está fuera de él, ¿no?
Pero es lo que es la percepción que él quiere darle a lo que está viendo, es propio, es individuo. Es decir,
hay algo fuera de él que estimula en él la sensación del cerebro. O sea, los colores grises, blancos, en fin, con todas esas formaciones, etcétera, ¿no? Pero decir que lo que él está viendo es en realidad lo que existe ahí, no tiene sentido. Entonces, en realidad no sabe...
Sí, porque sabe que hubo un estudio... anterior, de cuál es la forma, cuál es su figura.
Usted vuelve a repetir las palabras que ya dijimos que no tienen sentido. Forma, sí. Figura. Todo esto se ha producido en nosotros. Entonces, yo no niego que hay una realidad exterior. Lo hay. La prueba que todos están de acuerdo que eso es un reloj. Pero pensar que la forma que nosotros lo percibimos es la forma que esta entidad existe, no tiene sentido.
Por eso
la esencia no es la materia. Según la física, la materia no existe. Si la materia no existe, el reloj, tampoco el cerebro no existe. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hay ahí? No sabemos. Está operando, no sabemos qué está operando. No tengo ni idea.
O sea, ni el doctor tiene idea de lo que
no.
El doctor, hicieron estudios y saben de que esto que se ve como un cerebro trabaja y funciona.
Sí, pero en realidad...
Pero la esencia de eso no es lo que
está viendo. No es lo que está viendo. Total, hay un filósofo se llama Gilbert Ryle, que dice, en realidad lo que acabamos de decir, que el cirujano cuando está observando algo que está fuera de él, un cerebro que está fuera de él, en realidad está observando lo que está ocurriendo en su cerebro. ¿Sí? ¿Por qué? Todo lo que él sabe, por ejemplo el color en una física no existe. ondas existen, no color. Color es un factor psicológico. O sea, entonces no hay color, ¿no? Relaciones espaciales. ¿Hay ahí relaciones espaciales? No hay. Porque la retina mía tiene dos dimensiones. Yo veo tres dimensiones. Entonces, la tercera dimensión está producida, ¿a dónde? En mí. Entonces, las tres dimensiones que yo estoy atribuyendo al cerebro no están ahí. Están en mí. Entonces, en realidad, todo lo que yo veo está en mí. Entonces, ¿qué está fuera de mí? No sé.
Como el dolor.
Bueno, el dolor está en mí, bueno, por supuesto, ¿no? El dolor es algo que está relacionado directamente conmigo. Pero el color gris, blanco, aparentemente lo estoy viendo fuera de mí. Pero no es así. Es una facultad que está en mí, yo lo proyecto fuera de mí. Eso es. En inglés se llaman distal projection. Algo que yo proyecto fuera de mí y me parece que está fuera de mí. Repito, hay algo fuera, seguro. Pero el ser humano, por ser humano, está encarcelado en su conciencia, no tiene la forma de salir fuera y de verlo. Percibirlo tal cual.
Se podría ver de otra manera, teóricamente.
No, se tiene que hacer de otra manera. Ya que la física nos dice que la materia no existe. Tiene que ser de otra manera.
Para salir de mi mente, podría verlo de otra manera.
Un ángel lo podría ver de otra manera, de otra forma. Entonces vamos a... estamos en el cerebro, ¿no? Pues soy un cirujano, tengo aquí, yo que sé, que un Mohammed, he abierto su cráneo, y viene de un cerebro, y yo decido que no hay un cerebro. ¿Y qué hay? No. Entonces, voy a preguntar a este Mohammed, por favor, cuéntanos un poco de tu vida. ¿Tú cómo percibes tu cerebro? ¿Qué nos va a decir? O sea, me voy a explicar. Yo a la mesa no puedo preguntar porque no va a responder.
No.
Está anestesiado.
No, pero la mesa no va a responder. Yo sé que la forma que yo lo percibo no es la cosa como la forma que en realidad ella existe por sí misma. Entonces, pero al dueño del cerebro, él tiene una boca. A ver qué cuento me va a contar. Y yo digo, mira, estoy observando aquí algo. Según mis estudios, lo que estoy viendo no está ahí. A lo mejor tú me cuentas otro cuento. ¿Y qué me va a decir? Dice, usted tiene razón. Yo no estoy consciente de ningún cerebro. Usted, ¿hay alguien aquí que está consciente de los nervios, impulsos eléctricos, neurotransmitares? ¿Hay algo? ¿Sí? La persona está consciente de sí mismo, de sus pensamientos, de sus preocupaciones, yo qué sé qué, las deudas que tiene en el banco, yo qué sé qué. ¿No? Pero no con cerebro. Quiere decir, tenemos aquí dos formas, dos enfoques. De parte del observador, hay una entidad material, que sabemos que es una ilusión. Es muy importante. De parte del dueño de este objeto, si ponemos al objeto, él dice que aquí hay otra cosa, no, que es completamente no material, que es el ser, la entidad espiritual. Pues de aquí llego a la conclusión que en realidad la entidad, la esencia de ese cerebro, ¿cuál es? Lo espiritual. Porque aquí volvemos a Descartes, ¿no? Este filósofo francés que no sé cómo se llama en español, que dice que la persona no puede negar su propia existencia. Entonces, la materia hay que negarla. Y la existencia no se puede negar. Entonces, ¿cuál es la realidad? La esencia real del cerebro es lo espiritual. Yo, siendo cirujano, yo traduzco a una entidad material. En mi mente está traducido, pero en su esencia no es material. Esta misma conclusión no es mía, es un gran cosmólogo llamado Sir Arthur Eddington. Es el cosmólogo que ha probado la teoría de Einstein, que sigue el título de Sir, ¿no? Y esta persona, el argumento suyo fue exactamente idéntico. O sea, ya que los átomos solamente un modelo para describir algo inconocido. Y ya que la agrupación de átomos conocidos como cerebro está conocido por su dueño como pensamientos, quiere decir que la esencia de esos átomos son el pensamiento o la estructura mental de su dueño. Y de aquí él hace otro paso. Porque ya que la física me enseña que los átomos que tengo aquí y los átomos de la pared son idénticos, ¿no? Así es la física. Esa es la aleph de la física, los 10 libros de la física, ¿no? Son idénticos. No hay diferencia.
Los átomos de la pared.
Entonces, sí, y los átomos de las nubes o de las otras galaxias. O sea, no hay diferencia, son idénticos. Un núcleo con un electrón. Entonces, sí, yo, como dueño de mi cerebro, yo sé que la esencia real es espiritual, pues por obligación, no hay forma, no hay lugar de escapar de la conclusión que la esencia de toda la creación es espiritual. Deberá serlo. Los pasos son los siguientes. De un lado, hay que eliminar la objetividad de la materia. La materia es pura percepción. Entonces, nos tenemos la pregunta, entonces, Ribono Roland, ¿cuál es la esencia de la realidad? Vamos a hacerlo y vemos que ahí tenemos los dos puntos. Porque aquí no, en la mesa ella no me va a responder. En el cerebro sí, tenemos el dueño que no responde. Dice, mira señor, tú tienes razón. Cuando llegas a tu conclusión que el cerebro como objeto material es una ilusión, tú tienes razón porque yo no lo siento. Yo siento mi entidad. Y de aquí Ericsson sigue otro paso y dice, ya que los átomos que forman mi cerebro no son diferentes en nada de cualquier otro átomo en la creación, y yo lo conozco por dentro o directamente como entidad espiritual, hay que concluir que la esencia de todos los átomos en la creación son espirituales, lo espiritual puro. ¿Cómo lo vemos en la Torah?
¿Qué significa espiritual?
No sé. Ahora, yo dije que si voy a apuntar a la mesa, ¿cuál es tu esencia? No va a responder, pero no es verdad. Porque en realidad, el dueño de la creación, que es HaKadosh Baruj Hu, nos dice, Halo et Hashemayim et Haaretz, Ani Malem, Hu Moshe. HaKadosh Baruj Hu nos dice, exactamente igual, que nosotros nos sentimos como seres espirituales, aunque por afuera estamos observados como materiales, ¿no? Con pura materia. Ustedes lo observan como materia pura. La diferencia entre esta materia y esta. Yo sé que es una mentira. Yo sé que soy una entidad espiritual. Y saca los ojos exactamente igual respecto a todo el cosmos. Nos parece material, pero hay que saber que su esencia real es divina, espiritual. Aparentemente, si es así, el problema que hay entre la unión entre la alma y la materia, aparentemente desaparece. Aparentemente. Porque si la materia no es pura más que no es más que pura percepción, en realidad solamente lo que hay es lo espiritual, entonces no hay pregunta. ¿Cuál es la pregunta?
Entonces si te atropella con un coche, no sabes que...
Pues vamos, estamos llegando ahora. Pero sin embargo, la pregunta Adain existe. Y la prueba que existe es que nosotros cada día, por lo menos una vez, decimos la Berajá, que se viene con una persona va a los baños, ¿no? Luego hace el Berajá, se está tratando más, ¿no? Pero Hashem, Rofe Kolasar, un mafli la'asot, dice el Shulchan Aruch, un mafli la'asot, hay aquí una maravilla, que es la unión entre lo espiritual y lo material. Si nosotros estamos haciendo una Berajá, quiere decir que hay aquí en realidad una maravilla. O sea, entonces quiere decir que la pregunta todavía no se puede, la respuesta también no puede dar. ¿Y en qué consiste la pregunta? De la forma siguiente. El cuerpo, aunque vamos ahora a describirlo como espiritual, pero no cabe duda que una entidad espiritual que está gobernada por principios de organización ya hace, o sea, hay aquí leyes que gobiernan, mi mano está aquí y no está en otro sitio, mi corazón está aquí y no está abajo, en fin, hay aquí leyes, principios de organización. Como toda la realidad exterior, hay aquí leyes, una jerarquía de leyes, ¿no? Nosotros, en nuestra mente, estas leyes, este determinismo, si queremos llamarlo así, lo traducimos a la materia. Y usted va a recibir un golpe de esas cosas que no reciba nunca, ¿no? Y un coche quiere decir, porque hay aquí leyes muy, muy fijas, que se, ¿no? Hay aquí una rutina, algo que se repite. Esta repetición se transforma solamente a lo material. Sin embargo, el ser humano, por definición, está libre, puede ser lo que quiera. Pues esto sí, pues a pasar, puedo dar esta palabra, puedo decir, aparentemente yo estoy libre por completo. Quiere decir, yo en mi carácter no estoy definido. Mi mente no está estructurada, según unas tres fijas. Hay entonces una distinción entre mi entidad espiritual, que no está definida, y mi entidad corporal, si queremos llamarlo así, que está definida. Pues aquí todavía el tele de Mafrilazo. O sea, entonces ahora vamos a decir que el tele no consiste, ¿sí?, en la distinción que hay entre lo espiritual y lo material tal cual, porque la materia es un bloque, es una ilusión. El pele consiste, la maravilla consiste en la unión que hay entre algo que no se ha definido, no tiene estructura, mi mente, y otra parte de mi mente que está estructurada, que tiene sus principios de organización, sus leyes. Pero si esa es la pregunta, entonces quiere decir que el judío puede resolverla. Porque él puede adoptar la ley judía, que es la ley que en realidad gobierna su cuerpo. Y en realidad los libros del Kubalín dicen que la Torah es la forma el código que sirve para unir lo espiritual y lo material. Porque, repito, lo material ahora no es un material, la forma que nosotros concibimos intuitivamente la materia, sino la materia es una entidad espiritual que está estructurada, que está, gobernada por leyes muy, 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 muy precisas, ¿no? Voy a traer ahora un ejemplo para explicar, o sea, para demostrar qué me refiero cuando digo que hay principios de organización en el cuerpo que en realidad nos parecen materiales, que en realidad no son más que un reflejo de las leyes espirituales. Cuando el embrión se está desarrollando, entonces dicen los embriólogos que en la tercera semana el corazón, ya existe un corazón primitivo que empieza a latir por sí mismo. ¿Lo conocen? Porque el corazón tiene autonomía, ¿no? Incluso el corazón del adulto se puede sacar de su cuerpo, ponerlo en un líquido fisiológico y va a latir, va a seguir latiendo, porque tiene su fuente de energía, lo tiene en unas células. Unas semanas más tarde, los nervios del cerebro buscan ahí su ruta, ¿no? en el organismo, hasta que llegan al corazón, le penetran y empiezan a controlar. Quiere decir que en el mundo, ¿no? En la vida del corazón, hay dos etapas. La primera etapa, cuando el corazón está desconectado del cerebro. La segunda etapa, cuando está controlado por él. Si podríamos preguntar al corazón, ¿tú qué prefieres? ¿Tu estado primitivo, tu estado luego más avanzado cuando estás controlado por el corazón? A lo mejor hubiera contestado, mira, pues yo no comprendo en realidad este control para qué me sirve. Yo tengo mi autonomía, ¿no? Yo tengo mi ritmo. Ahora, por ser controlado, pues tengo que cambiar mi ritmo según las necesidades del cuerpo. ¿Eso para qué me sirve? ¿No es así? Sin embargo, nosotros sabemos que el embrión podría seguir viviendo porque está en la matriz. La madre le otorga su vida, pero él por sí mismo tiene vida. O sea, aunque el corazón aparentemente es autónomo, tiene su fuente de vida por sí mismo, pero él por sí mismo no puede vivir. Él puede vivir porque está en la matriz. Entonces la madre le da la vida. ¿Sí? Vamos a tomar el corazón, vamos a separar el cuerpo. A lo mejor va a seguir viviendo una hora, dos horas, tres horas, hasta luego, porque hay que alimentarle, ¿no? ¿Quién la alimenta? El corazón, estando dentro de un organismo, entonces tiene la boca, todo el mecanismo de digestión, etcétera, etcétera. En corto, el organismo, la definición del organismo es una entidad compuesta por varias partes, que cada parte es autónoma, pero sin embargo está sirviendo una función general. Los ojos están viendo. La visión no existe en el ojo, existe en la mente. Quiere decir que los ojos están sirviendo una función que está en otra dimensión, ¿no? Las células rojas de la sangre están transportando el oxígeno. ¿El oxígeno a qué sirve? Al cuerpo en general. O sea, cada parte es autónoma, pero está sirviendo el funcionamiento general. Entonces, ¿la definición de la vida cuál es? Varios componentes autónomos, pero que operan en concierto, en una armonía. Entonces, el corazón puede sentir que tiene su vida propia, pero sin el control del cerebro que le pone en contacto con todo el cuerpo entero, no se puede decir que vive. Es una pura ilusión. ¿Es así? Ahora, esa era pura embriología. En la Torah, vamos a saltar ahora a la psicología humana. Hay una persona que está con su enferma y el médico le dice, mira, tienes que parar de fumar. Y lo sabe perfectamente. El día siguiente para de fumar, después de 4 horas vuelve al trabajo como nada, ¿no? ¿Lo conocemos este fenómeno? Quiere decir que hay una separación entre lo mental, es decir, la lógica, y la conducta. Y este fenómeno es, peculiar a la persona. En el animal no existe. El animal está llevado, controlado por sus instintos. No hay problema, esta distinción entre lo mental, entre comillas, ¿no? Y la conducta de la vida práctica. La persona tiene esta gap, esta desconexión entre su mente y su conducta. La persona es irracional por naturaleza. La persona no es racional, es irracional. Quiere decir, él no indica, él no es el quien decide cuál es la meta, la finalidad de su vida, sino sus impulsos, sus voluntades, son el quien le están llevando sus emociones, si queremos decirlo. La pregunta es, ¿por qué la persona, lo que yo sé, no lo realiza? ¿Por qué si yo sé que el fumar no es saludable, por qué no llega a realizarlo?
¿Por
qué? Esa es una palabra que no vamos a utilizar. Vamos a traer palabras más modernas. Las palabras modernas hay que es eso mismo, la separación que hay entre lo mental y lo espiritual. Esa separación lo conocemos. Estamos viendo ahora que también que tiene ahora su base fisiológica. En el principio del desarrollo hay una desconexión entre el cerebro y el corazón. El corazón, por naturaleza, tiene su autonomía. Puedo decir al cerebro, por favor, déjame tranquilo. Tú quieres ahora que yo empiece a trabajar más rápido porque el cuerpo está corriendo, no me interesa. No, yo quiero tener mi ritmo, déjame tranquilo. Pero eso no se llama vida, ¿no? Entonces, ahora nosotros en nuestra vida, en el nivel psicológico, podemos decir, mira, esta ley de probar está muy bien, me la puedes probar tú lo que quieras, pero no me interesa. Porque si aparentemente si voy a seguir las leyes de la Torah, pues me voy a me voy a privar de esto y esto y esto y esto. He saltado demasiado rápido de la Torah, pero vamos a ir a otra etapa. Esta separación que hay entre lo espiritual, lo mental, perdón, y la forma de comportamiento no solamente existe en embriología, también existe en cosmología. Y aquí volvemos a la parashá que hemos leído la semana pasada. Según Hazal, según Jajamín, el mundo fue creado X años y 2338 años después fue dada la Torah. Según la Torah, según los Jajamín, las leyes, la existencia del mundo material, entre comillas, ¿no? Estaba condicionada que los judíos aceptan la Torah. O sea, Jesús bajó a crear el mundo en condición que miles de años después los judíos acepten la Torah y la practiquen. Si no, dice Hazal, el mundo vuelve a estar en un estado de caos. ¿A qué parece la cosa? A un arquitecto o un constructor, la forma normal de hacer las cosas es primero hacer los cimientos y luego construir los varios pisos. Acá tampoco no actúa de esa forma. Primero ha construido los pisos de arriba y luego puso el fundamento que es la Torah. Primero hizo lo material, que estaba condicionado a que luego, más tarde, el judío acepte la Torah. Quiere decir que el fundamento fue dado después. Aparentemente, los 2000 años de creación que no había Torah, la creación, si vamos a poner que tuviera boca, mira, yo soy autónoma, ¿no? Yo puedo funcionar por mí misma. ¿Eso sí o no?
Como el corazón.
El corazón también es autónomo. Pero nosotros sabemos que sin la Torah, y sin la Torah, la lógica pura, porque la lógica es divina, en realidad, todo esto no tiene sentido. Y ya no me voy a meter en física. Pero porque tengo que explicarme. Según la física, todo lo que está ocurriendo es causal, Mikri.
Casual.
Esa es la cuántica mecánica, esa es la segunda ley de la dinámica, etc. Todo es casual. Y por lo cual, la creación, su tendencia es hacia el desorden. ¿Lo conocen?
Sí.
Sin embargo, el organismo, por definición, tiene una tendencia hacia el orden. Porque el orden está creciendo. Ahora tenemos una célula, luego tenemos 2, 4, 8, 16. El orden está creciendo. Entonces aquí hay un problema. De un lado, lo material es hacia el desorden, lo que llamamos la vida es hacia el orden. Es un problema muy conocido en la filosofía. La persona, cuando la Torah dice Ubajatá, cuando la Torah indica, nos muestra la mitzvah de Bejirá, que la persona tiene que elegir, ¿cómo la Torah lo describe? No escribe Ubajatá la Torah, ni dice Ubajatá la mitzvah. ¿Qué dice? Ubajatá Bahayim. ¿Qué dice Ubajatá Bahayim? ¿Acaso puede decir la muerte? Pues sí. Porque el Shayim Bahayim, Kurim Metim. Si la persona sin la Torah, toda su vida es hacia el desorden. Porque al estar desconectado del plan general de la creación, entonces es egoísta puro. Entonces todo es para él mismo, como el corazón, que no quiere recibir el control del cerebro, y todo trabaja para él mismo. Entonces él quiere seguir su ritmo de vida para él. La sede de la Torah son las leyes de la creación, cosa que no puedo probar ahora, lo hice en la conferencia anterior. Son las leyes de la Torah, por lo cual las leyes de la Torah ponen el funcionamiento del humano en concierto, con una armonía, con el funcionamiento general de toda la creación. La Torah es la vida, en el sentido que la persona cuando obedece la Torah está aumentando el orden en vez de disminuir el orden. Entonces vamos a repetir. El mundo existía 2000 años sin Torah. Aparentemente es autónomo y puede decir a Carlos Borgo, déjame tranquilo, José. No. Sin embargo, los cimientos fueron dados después. ¿Por qué son los cimientos? Porque es la entidad global, ¿no?, que une lo material y lo espiritual y por lo cual permite que el orden vaya en crecimiento en vez de en pura anatomía, si queremos decir, en realidad su base está en lo espiritual. Esa misma distinción que puede existir en la persona, ¿no?, que puede vivir según sus impulsos o puede estar controlado por el cerebro, en realidad está reflejada en la fisiología, en su desarrollo, y está reflejada también en el cuerpo. Aquel otro, cuando ha creado a la persona, lo ha creado según la Torah, según la seis, la analogía de la, y eso hizo la persona en su imagen y semejanza. Exactamente igual que ha creído el cosmos en general, ha creído también la persona. Entonces, lo que a nosotros nos parece material, hombre, tienes aquí un corazón, y tienes los nervios, y tienes el cerebro. Pues, hombre, eso es material, ¿no? Y la prueba, tú vas a abrir cualquier atlas de embriología y lo ves allá. Entonces, decimos, es verdad, es real, pero no material. Espiritual. El embriólogo lo traduce en su mente a material. Hay una realidad espiritual que en ella está esas dos etapas. La persona, el embriólogo en este caso, está traduciendo en su mente a material. Quiere decir, la estructura mental de la persona tiene en sí misma esas dos etapas. O vivir con separación o unir. ¿Es así? Pues lo tenemos ahora en la fisiología. ¿Cuál es el problema? La fisiología es un velo que está ocultando algo espiritual. Lo espiritual y no lo hemos encontrado. Vamos a traer otro ejemplo. Los ojos ven al revés. ¿Es así? ¿Conocido? ¿No? Pues todos vosotros, con vuestra cabeza hasta ahora aquí, ahí abajo, vuestras piernas, si las veo, están arriba, etc. ¿No? Había un psicólogo llamado George Stratton, americano, hace 100 años, que este fenómeno le interesó mucho. Quería saber cuál es la función de esta inversión de la imagen para la persona. ¿Qué hizo esta persona? ¿Qué hizo Stratton? Ha construido unos lentes especiales que inverten toda la imagen exterior. Cuando la persona se pone esos lentes, entonces el techo, ahora lo ve, la retina, lo ve, está reflejado en la retina, ¿dónde? En el lado superior. El suelo abajo, todo como Dios manda, ¿no? Ahora, ¿qué pasa a esa persona cuando teniendo las lentes sobre los ojos? Ve todo al revés, ¿es así o no? Por supuesto, si la relación entre la retina y el cerebro es una relación inversa, entonces al tener esos lentes sobre los ojos, entonces en ese momento la persona va a ver todo al revés. Entonces, el reloj está aquí, ¿yo lo veo a dónde? Allá, ¿no? Ponga ahí la mano y no hay reloj. Por supuesto que los mareos que tenía, pues, por supuesto, son imaginables, ¿no? O sea, en realidad esa persona no se podía mover. O sea, no sabía cómo ubicarse, como dice aquí. Bueno, entonces, yo veo el reloj aquí. Ponga la mano aquí, no hay reloj. Poco a poco estoy ahí moviendo la mano hasta que lo agarro. De repente, ¿qué ocurrió? ¿Sabes qué ocurrió? La imagen del cuarto que estaba al revés se puso en orden. De repente, fue de un golpe. El techo que estaba abajo, de repente se subió arriba, y todo se puso en orden. La persona, este trato, consultó el reloj, y de repente otra vez todo se... Él siguió con esos lentes 2 semanas, y los lapsos de tiempo que el cuarto estaba en orden, se prolongaron más y más y más, hasta que después de 2 semanas, incluso teniendo las gafas, esos lentes, en los ojos, ya veía el cuarto en su derecho. O sea, el cerebro, entre comillas,
se adapta.
Entre comillas, ¿no? Todo el mecanismo, entre comillas, se adaptó ya está, y llegó a eliminar los datos falsos que fueron transmitidos a través de la retina.
Pero tiene que llegar al otro.
¿Perdón?
Pero tiene que llegar al equilibrio.
No.
Tenía que llegar a un equilibrio.
O sea, llegó a adaptarse a la realidad. ¿Qué ocurrió cuando se quitó las lentes?
Sí,
pero fíjate, no es. Son experimentos, y el año 1896. Bueno, por supuesto que esos experimentos levantaron mucho interés entre los psicólogos. Luego, en el año 1930, había un austriaco llamado Ivo Koller que siguió esos experimentos durante 30 años. En varias versiones, etc. Intentaron llevar esos experimentos también con animales. Tomaron un pollo, ¿no? Y le pusieron esos lentes, por supuesto, un poco diferentes. El pollo pensó que los granos están allá, en realidad están allá, y murió de hambre. Murió de hambre, por supuesto. Hicieron igual a los peces, en fin, solamente el mono tuvo una reacción muy, 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 muy sorprendente. Primero hizo un salto hacia atrás y se quedó inmóvil durante una semana. Estaba traumatizado, vamos, ¿no? El pobre, ¿no? Asustó, o sea, no sabía qué estaba ocurriendo. Pero después de una semana empezó a moverse y aparentemente parece que se acostumbró. Pero dicen los investigadores que si hubiera seguido así en la jungla, pues hubiera sido devorado. Solamente el ser humano, incluso el ser humano naive, al tener esos lentes, empezó inmediatamente a ver cómo adaptarse y se adaptó a la... Eso es puramente un mashal de alma. O sea, existía y existe, pero a nosotros nos sirve solamente para ver qué hay detrás. Porque como dijimos, es solamente un velo. La retina no existe. La retina existe en el observador. Todo eso no existe. Quiere decir, entonces, todo lo que estoy viendo y diciendo, hablando de una imagen inversa en la retina y luego un mecanismo del cerebro que lo transforma, todo esto, hay algo detrás, espiritual. Es que existe. ¿Qué es lo espiritual que hay detrás? Entonces, la Gemara dice en Baba Batra que la relación que hay entre el mundo que estamos viviendo y el mundo espiritual es una relación inversa. Olam Hafuj Ra'iti. El mundo de aquí y el mundo de allá es al revés, todo al revés.
Entonces no existe.
Sí existe.
Por ejemplo, no. Uno que va a operar los ojos, va a operar la retina para que pueda ver.
No, está operando una estructura espiritual de la persona.
Entonces está curando el cerebro.
Toda nuestra entidad es espiritual, por definición. No solamente nuestra entidad. Repito, mira, yo acepto que es muy difícil, o sea, acostumbrarse a esa idea es muy difícil. Yo cuando llegué a ellas, a esta idea, yo estaba amarrado 3 días. O sea, y estoy con ella 8 años, estoy investigando, ¿no? O sea, yo os comprendo. No cabe duda que os comprendo. Pero eso sí, o sea, no es forma de escaparse. O sea, escapar de idea, la realidad de la materia, la esencia de la materia espiritual. Incluso nuestra retina, nuestro pelo, todo lo que quieran. Son estructuras espirituales transformadas a materiales. Se puede, y lo veo en mi libro, describir por detalle toda la estructura física, fisiológica del ojo, de todo lo que usted quiera, en forma espiritual. Se puede, pero es un trabajo de aquí no se puede exponer. Solamente estoy exponiendo... ¿sí? Todos los oculistas no saben a dónde se duermen.
¿No?
Como Einstein y como cualquier cardiólogo. No, nosotros lo traducimos a material.
Bueno, ahora sí, ¿nos puedes explicar un poquito, ya nos explicaste un poquito lo material? ¿Por qué no nos explicas que cuando hay esa separación de lo espiritual con lo material? Será más interesante, ¿no? Cuando las dos cosas están juntas, ya nos explicaste y cómo se combinan. ¿Por qué qué pasa cuando se separan?
Bueno, ya todavía no he comprendido su pregunta, pero primero vamos a terminar este ejemplo que tenemos que estar teniendo, porque nos vamos a desviar ahora. Entonces, primero vamos a terminar eso, luego si quieres vamos a ver el siguiente. No. Ok, pero vamos a terminar. Los primeros días ahora. Ok, entonces hemos visto la relación que hay entre la retina, que ve al revés, y un mecanismo cerebral que lo pone todo en orden, ¿no? Vimos que el animal no lo puede hacer. Según la palabra, la relación que hay entre el mundo exterior, la retina es algo exterior. El mundo exterior y el mundo interior es una relación inversa. Es decir, ahí se la llamaron. ¿A qué se refiere inversa? Pues voy a dar algunos ejemplos. Inversa, perdón. La realidad nos parece material, ¿no? En realidad, ¿qué es? Que sí, que los ojos ven al revés. O sea, lo espiritual lo ven como material. Los ojos materiales, porque si la persona va a profundizar, que eso no existe en el ojo, existe en el cerebro, entre comillas, va a comprender que la realidad es espiritual. Pero la primera vista es material. O sea, que los ojos nos engañan. Vamos a un nivel más, un ejemplo más. La fuerza que empuja al humano en todas sus acciones, según los psicólogos, es la persona busca su placer. ¿Placer? ¿O felicidad? Felicidad. Los psicólogos tienen razón, porque incluso en Rafal dice que la persona fue creada solamente para gozar de Akadosh Baruj. O sea, en realidad lo que el impulso que empuja a la persona es el búsqueda de la felicidad del placer. El problema es ¿a dónde encontrar ese placer? La mayoría de la gente piensa que teniendo dinero lo va a encontrar. O teniendo carrera, ¿no? Teniendo premio Nobel en física o yo qué sé, en embriología que había uno. También, pues va a ser feliz. Yo que sé, ser campeón del mundo, yo que sé qué, pues va a ser feliz, ¿no? A llegar a Everest arriba, yo que sé qué, sin helicóptero, pues va a ser feliz. Y cada uno tiene sus ideas. Y saca dos ojos así equivocados. El reloj, pues parece que está ahí, pero en realidad está ahí. Según la Kabbalah, el Arizal en Chaim dice que Adam Arishon, cuando picó,
invirtió
todos los mundos. En mi lenguaje voy a decir que Adam Arishon nos puso a todos nosotros esas lentes que invierten el mundo. Nosotros vemos todo al revés. Nos parece que la felicidad se encuentra aquí, en dinero, cuando dice que algo que existe ahí. No existe en el mundo exterior, sino existe en el mundo interior. En realidad, cualquier persona que tiene mucho dinero sabe que está agarrando el dinero y no existe ahí. La felicidad no existe ahí. Entonces, ¿dónde existe? Entonces intenta no visitar, porque no existe, ¿dónde existe? En lo opuesto. ¿No? Eso lo vemos aquí, en realidad está ahí. Entonces, hay aquí otra vez una distinción, una separación entre lo lado exterior, que es la retina, y lo interior, que es el cerebro. La retina ve todo al revés, el cerebro es lo que lo pone todo en orden. Es como la relación que hay entre el corazón y el cerebro. El corazón piensa que funcionando para él mismo vive, el cerebro dice, no señor, es la muerte. Si estamos viendo una persona que está viendo el mundo al revés, porque se nos vio un detalle más que la relación entre lo exterior e interior es una relación inversa, es Tzadik Vera Lo Rasha Betovlo. A nosotros nos parece que el Tzadik, el justo, sufre en el mundo, sufre en su vida. Sin embargo, el Rasha, el no justo, el que no cumple la mitzvot, goza. El ejemplo más absoluto de esto es Am Israel y los Goyim. Am Israel sufre, eso no cabe duda, ¿no? Es el pueblo que más sufre en toda la historia. Sin embargo, los Goyim, pues mira, pues tiene la buena ley. Dolce vita, como se llama, ¿no? Sin embargo, la persona que profundiza un poco más, sabe que es lo contrario. El pueblo judío es eterno. Y la prueba es que nuestra cultura sigue. Sin embargo, las otras culturas desaparecieron. Aquí hay eternidad, aunque hay sufrimiento. Y aquí hay relatividad, aunque hay gozo. Entonces, ¿cuál que es más importante? Por supuesto, el pueblo judío. O sea, ¿qué vale más la pena? Aquí, el sufrimiento es exterior, pero en el interior hay la felicidad, lo que le dije antes. Y aquí lo contrario, hay goce exterior, pero hay vacío interior. Como dice Viktor Frankl, un gran psicólogo, seguidor de Freud, dice el porcentaje de los suicidios más elevados que existe es entre los estudiantes en las universidades en Estados Unidos. ¿No? Aparentemente tiene mucha cultura, pero son vacíos por dentro, porque son una cultura exterior. Está relacionada con un mundo exterior y no con el interior. El interior se vacía. Entonces, vamos a repetir. La visión exterior ve todo al revés. En el plan fisiológico, óptico, si queremos decirlo, y también en lo espiritual, en la psicología. Nos parece que la felicidad está en lo exterior, cuando en realidad puede existir solamente en el interior. Un argumento psicológico muy sencillo es el siguiente. Si yo quiero ser feliz, yo no tengo por qué, ¿sí? Abandonar mi felicidad en manos del mundo exterior. Porque el mundo exterior en general es malo. Vamos a suponer que me gusta películas. Bueno, me encantan las películas. Pero voy a ir a un cine. A lo mejor en ese momento va a haber un corte de electricidad y ya no hay película. ¿No? Me gusta la televisión. Pues hay una, ¿cómo se llama? Huelga de televisión y no tengo televisión. Me gusta fumar. Fumar me encanta. Bueno, pues iniciaba la misma época que no había trabajo porque la fábrica paró. Entonces, ¿qué? La gente ahí empezó a subirse a los techos buscando un cigarro, ¿no? ¿Cómo voy a condicionar yo mi felicidad en cosas exteriores que no dependen de mí? Entonces, por obligación, no voy a ser feliz nunca. Sin embargo, si la persona busca su felicidad en su perfeccionamiento interior, no hay nadie que le pueda impedir. Incluso, ahora voy a hacer un ejemplo muy, muy, muy extremo, ¿no? Incluso en los campos de concentración, el judío, Obed Hashem, no le faltará nada. Porque él podía servir a Kadosh Baruj Hu también ahí. Si toda su meta está en servir a Kadosh Baruj Hu, pues da igual las condiciones exteriores. En cualquier condición puede servir a Kadosh Baruj Hu. Sin embargo, un físico que llega al campo de concentración, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer allá? No tiene una cátedra, no puede enseñar a, ¿no? No tiene los libros. ¿Qué va a hacer allá? Perdió todo el contenido de su vida. Y sin embargo, una persona que es Obed Hashem, pues no perdió su meta en su vida, incluso estando allá, incluso cuando en el momento de Hashem murió. Y por lo cual, sigue feliz. O sea, no hay nada que le pueda impedir ser feliz. Entonces, ¿para qué buscarlo ahí? Cuando en realidad existe allá. Fue un ejemplo más que muestra que esa relación que hay entre el ojo, la retina y el mecanismo cerebral, entre comillas, en realidad, lo que hay abajo es algo completamente espiritual. ¿Sí? Es la relación entre la persona que se comporta en su vida según la visión exterior de las cosas, o la persona que profundiza en las cosas y va hacia su interior, su perfeccionamiento interior. La persona que no lo hace, que sigue buscando la felicidad o lo que sea en lo exterior, en realidad no está utilizando el factor humano. ¿Qué es? Porque hemos visto que a diferencia del animal, el animal no puede invertir, no se puede adaptar al mundo. Quiere decir, si está viendo los granos aquí cuando la están allá, se va a seguir buscando los allá. Entonces, el ser humano que está viendo que el dinero no la trae la felicidad y lo sigue buscando allá, pues ¿cómo será? Tú como humano, ¿dónde te encuentras? Si no existe allá, pues por favor, búsquelo en otro sitio. El humano está en eso mismo, en la posibilidad que tiene en cambiar. Si aquí no existe, pues búsquelo en otro sitio, en los sitios opuestos, porque
aunque no se ve ahí.
Aunque no se ve allá. Un ejemplo más, ¿no? Y con eso terminamos, vamos a volver al corazón, ¿no? El corazón tiene dos lados, el derecho y el izquierdo. El pacemaker, ¿cómo se dice pacemaker en inglés? En francés, el marcapasos se encuentra ¿dónde? En el lado derecho superior, ¿no? Entonces, ¿es visible? No es visible. Son células. Células, que es una mezcla de célula cardíaca con célula nerviosa. Es lo que da al corazón la fuente de energía. Eso es el marcapasos. El lado izquierdo, sin embargo, es el lado que trabaja, porque la sangre sale del lado izquierdo hacia todo el cuerpo. El músculo en el lado izquierdo es 3 veces más grueso que el músculo en el lado, del lado derecho, porque tiene que tener, o sea, tiene que hacer mucha fuerza para mandar la sangre. Tenemos ahora un corazón de frente, entre comillas, ¿no? Y estamos examinando, estamos viendo el lado izquierdo y el lado derecho. Para la persona que no es cardiólogo, que no estudió anatomía, le parece que el lado derecho pues no tiene ninguna función, excepto la función de recibir la sangre, ser receptor, ¿no? Pero no tiene ninguna importancia. Él no puede, es invisible. Este marcapasos es invisible. Pero el lado izquierdo, hombre, es el lado que trabaja, es el lado que proporciona la vida. Sin embargo, para la persona que tiene un poco más de cardiología, sabe que el lado importante es derecho. Pues aquí tenemos lo visible y lo invisible.
No,
pero ¿dónde empieza la cosa? ¿Dónde empieza la cosa? Por la energía. De ahí empieza.
Depende de cuál. Según depende de cada uno de los.
No, no, no. O sea, cada cosa tiene... Sí, tiene mira.
Se puede vivir con medio corazón.
No, 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 no. No, no. O sea, por supuesto que los dos tienen función. Pero si vamos a preguntar cuál es primera, pues, mira, tú puedes decir que mira, la materia y la energía son iguales. Porque con eso es lo que nos enseñó Einstein, ¿no? Pero, ¿cuál es primera? ¿La energía o la masa? Por supuesto que la energía. Vete a cosmología y vas a ver que en realidad todo empezó de energía. Entonces, la energía es la base primera. Y luego lo del resto. Entonces, para la persona que es profana, entonces, lo importante está en lo izquierdo. Para la persona que es un poco más entendida, lo importante está en lo derecho. Dice el Mishlei en Shlomo, en el Shlomo Amelach en Mishlei, Lev Chacham Limino, Lev Ksil Esmolo. El Chacham, la persona que se enfoca, ¿no? En el derecho, la persona que es, ¿cómo se dice en español?
Tonta.
No, tonta. Bueno, es tonta. La persona que es tonta, entonces pone todo su énfasis en el lado izquierdo. Claro, yo tengo fuerza, pues yo hago, no, yo me muevo, ¿no? Pero tenemos otro detalle fisiológico, aparentemente fisiológico, en realidad es un velo, algo espiritual. Entonces no estamos negando la realidad, te conozco. Hay que comprender que es la realidad espiritual. Todos los componentes en la fisiología, en la anatomía, en la física, todo lo que quieran, existen en espiritual. Nosotros, por algún motivo que no puedo meter ahora en ello, lo transformamos en nuestra mente a material. ¿Está comprendido? Entonces vamos a concluir. Hemos preguntado cómo hay relación entre alma y cuerpo. Hemos comprendido que el cuerpo es una ilusión, que es la materia que atribuimos al cuerpo, no existe. Sin embargo, ¿sí existe? ¿Qué existe? Principios de organización. Estamos viendo que el judío puede, tomando y adoptando la Torah como forma de conducta, puede estructurar su nefes, su espíritu, según las leyes de la Torah. En ese momento, la separación, es decir, el problema, el milagro, ¿no?, de unión entre nefes y cuerpo, ya para de existir. Porque él se está formando en su cuerpo. Dice Hazal, dice en la Gemara, en Midrash, Im shmatem et Torah, si vais a cumplir la Torah, ma'ale ani alejem, os voy a considerar como vosotros os habéis autocriados. Porque, por supuesto, el cuerpo lo tenemos ya hecho. Quiere decir, a través de uno nos dio de antemano, nos ha formado una parte en nuestra estructura mental, lo dio de una forma muy, muy, muy precisa. Pero no es nuestra. Es un regalo. Como la creación puede dar a la creación regalo. Sin embargo, la persona puede tomar, adoptar las leyes de la Torah y formar y hacer que él sea el dueño de esas leyes. Él puede comportarse en la vida según esas leyes. En este momento, él retroactivamente, se puede decir, la está constituyendo. Entonces, a que todos los judíos consideran que él es el quien se ha creado, si se puede decir así. En resumen, la solución del problema, mind-body problem, es la relación entre el problema entre lo mental y lo físico, no está en el nivel filosófico, está en el nivel práctico. La persona tiene que tomar la Torah como norma de conducta. En este momento, él hace que su vida ya para ser milagro. Está adquiriendo, ¿sí?, el manto de su vida, lo está de Akadosh Baruj Hu, y lo está atrayendo hacia él mismo.
Por mérito propio.
Por mérito propio. Muchas gracias.
Muchas gracias a Rav David Toledano.
Gracias.
Solo precisamente el día de hoy conocí a una persona que está haciendo metafísica.
Señores, el que no dijo Arvid, que pase al salón del lado derecho de Beta Knesset para decir Arvid.
Yo soy igual a todos. Un niño que no es de ti, pero dice, quiere platicar.
Vamos a ver. Que pase al salón del lado derecho para decir al mismo comunión. La próxima semana anunciamos que la conferencia va a empezar 9:30 en punto, para terminar 10:30 en punto, ya que muchos han quejado. Estábamos tarde. Que por favor, suplicamos la por toda la conferencia 9:30 en punto.
Bueno, tengo todavía que dar.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Malech. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malech, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.